Bienvenidos todos esta mañana. Un gusto estar con todos ustedes esta mañana aquí. Me gustó el devocional y también las canciones. En el devocional, el hermano Jesse habló sobre el nuevo año y cómo es que tenemos que identificar los enemigos. Y precisamente eso vamos a ver en este mañana. Quisiera seguir o terminar en el estudio de la vida de Jacob esta mañana. Y él tuvo que también identificar enemigos en su vida. Y él tuvo que luchar mucho con esos dos. Fueron hombres, en su caso, Labán y Esaú. Bueno, espero que haya sido una bendición a ustedes, como ha sido a mí este estudio. Supongo que no, porque siempre el que estudie tiene más sentido a todo lo que va estudiando. Y a mí me impresionó mucho al estudiar en la vida de Jacob y cómo los detalles en su vida se relata de forma que son como pruebas, enseñanzas para nuestra vida cristiana actual. En muchos casos forman como pruebas y enseñanzas a nosotros, porque fueron escritos por el dedo de Dios, ¿sí? Palabra dado a hombres por medio del Espíritu Santo, pero esta Biblia que tenemos en manos es un libro de tesoros, y hay muchos detalles aquí que ponen fundamento muy sólido a nuestra fe. Y hoy día vamos a llegar al punto culminante en la historia de Jacob, que era una lucha que tuvo él con un ángel. Y de hecho, era ese evento que me provocó embarcar en esta serie de sermones, porque esa lucha asombrosa no tiene comparación en la historia del mundo, que un hombre luchara con un ángel toda la noche y no perdió, según la cuenta. Entonces vamos a ver eso, pero bueno, el otro domingo dejamos a Jacob en ruta a Siria. Él estaba muy, muy solo, muy decepcionado, sintiendo mucho la culpa de sus malas acciones, de engaños, etc. Y ahora sin plata, sin amigos, nada, huyéndose del enojo de su hermano, y se encontró en un lugar. En tal momento de su angustia, Dios le apareció, le habló, lo consoló por sueño, y le llamó a Jacob seguirle fiel. Y Jacob sí afirmó su dedicación a Jehová con votos y un pilar ungido con aceite, etcétera, como vimos. Y ahora seguimos en la historia, en Génesis 29 y 30, que no voy a leer esta mañana porque es larga, pero explica cómo llegó Jacob al hogar antiguo de Rebeca, su madre, y se encontró ahí con su hermano, Labán. Y supongo que Labán, al ver a Jacob, le recordaba bien que hace algunos 97 años antes, siendo él un joven, había llegado a la casa de su padre un hombre de Canaán que pidió que su hermana Rebeca le acompañara para casarse con el hijo de su amo, ¿cierto? Porque la Biblia explica que sí, Labán era presente cuando Rebeca aceptó irse con ese hombre. Y ahora, 97 años después, llega otro hombre de Canaán y se introduce como el hijo de su hermana Rebeca. Y supongo que sí, todo eso llegó a la mente de Labán. Y supongo que sí, quizás Jacob pudo contar unas historias de su madre cuando ella fue niña, para que Labán no dudara que sí, él era verdaderamente su sobrino. Pero Jacob no llegó con riquezas y fama como el hijo favorecido y rico, como Eleazar, el siervo de Abraham, había llegado antes. Pero parece que a Jacob no le importaba mucho, porque la primera cosa que hizo Jacob era enamorarse, a la primera vista parece, a Raquel, ¿cierto? La hija de Labán. Y la Biblia explica que al verla ahí, la primera cosa que se ocurrió a Jacob era impresionarle a ella con su fuerza. Entonces, él se fue a esa gran roca ahí sobre el pozo y la movió, él solo, mostrando todos sus músculos para darle una buena impresión. Y parece que sí funcionó, porque un mes después, Labán hizo ese pacto con Jacob y que él trabajaría 7 años para el privilegio de casarse con Rebeca, o con Raquel. Entonces ahí trabajó Jacob, porque no tuvo ninguna forma de pagar o ofrecer un dote en ese momento. Pero la Biblia dice algo muy interesante ahí en ese momento. Dice que así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Además de ser una confesión muy romántica, yo creo que también nos revela quién realmente escribió esta parte aquí. Jacob mismo, porque él y solamente él podía saber ese detalle y decirlo, ¿cierto? Testificar de eso. Ahora, sabemos que Moisés escribió el libro de Génesis, pero es muy probable que desde Adán el linaje de Dios guardaba un libro escrito por las patriarcas, pasado por generación en generación, y Moisés tomó ese libro y le escribió en la hebrea actual del día con la ayuda del Espíritu Santo, y aquí nos llega este relato en nuestras manos. Pero a mí, que Jacob relató esa historia de su vida, toda esta historia, es interesante porque demuestra un poco de su carácter, su personalidad. ¿Quién era él? ¿Qué realmente era él? Que era un hombre honesto, un hombre humilde, abierto a reconocer sus falencias, y también que no se guardó de contar también sus malos momentos. No se jactó con esas visiones de Dios y bendiciones que él recibió de Dios. Yo veo a Jacob un hombre muy honesto y humilde, no orgulloso, no jactancioso, no muy bravo, confiado en sí mismo. En cambio, vemos en Jacob que él siempre confiaba en el poder y la aprobación de Dios. Es lo que buscó. Y seguramente era por eso que al final Dios le dio un nombre muy especial. Le dio el nombre Israel, príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Pero bueno, en este momento Jacob tuvo que trabajar como pastor de ovejas. También cuidaba él los otros animales de Labán, sus camellos, sus asnos, sus vacas, cabros, todo eso. Y supongo que Labán se dio cuenta muy pronto que Jacob no era ni flojo ni nocivo con los animales. De hecho, crecían mucho, dice, las manadas de Labán. Y demasiado pronto llegó el fin del contrato, por decir. Y no quería perder a su sobrino, muy trabajador. Entonces Labán confeccionó un tremendo engaño. En vez de darle a Raquel en el día de la boda, él tomó a Lea y la vistió como Raquel. Y la misma Lea participó en ese plan y fingió serse Raquel. Y la trampa era muy similar, es extraño, pero muy similar, creo que hay una lección ahí, al que hizo Jacob con su madre algunos años antes. Y sin duda, cuando pasó, Jacob mismo se dio cuenta, es justo lo que hice yo contra mi padre, y ahora me aconteció a mí. Y de hecho, la vida de Jacob es un largo y muy fuerte ejemplo de ese principio que es muy fuerte en la Biblia. Entonces, me gustaría ver eso esta mañana y sacar esto como lección a nosotros. Si quiere Vayan conmigo a Gálatas 6, versículo 7. Y quisiera leer este principio con ustedes esta mañana, porque creo que sí, la vida de Jacob explica cómo debemos entender este principio de Dios. Gálatas 6, versículo 7, dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La vida de Jacob demuestra justo este principio. Él sembró malas semillas cuando él presionó a su hermano Esaú venderle su primogenitura. ¿Y qué pasó? Mala cosecha de su hermano. El rencor de su hermano contra él. Años y años de rencor y mala sangre entre esos mellizos. De nuevo, Jacob sembró malas semillas. Semillas al engañar a su padre y hacerse como Esaú para recibir la bendición. ¿Y qué pasó? Otra cosecha mala. Tuvo que huir de la casa porque su hermano iba a matarle. Y supongo que cuando Jacob sintió ese engaño de Labán, pensó al tiro en su padre Isaac. Y como él le había engañado antes, mintiendo, afirmando que era Esaú él mismo. Y era otra cosecha mala. Pero creo también, justo en esto, que en Betel, Jacob, hablamos de eso el otro domingo, pero en Betel, Jacob aprendió algo muy fuerte y grande. Y él no repitió, no vemos que él repitió esas malas siembras más en su vida. A la misma vez, podemos decir que Jacob sí siguió recibiendo algunas malas cosechas en su vida después. Si recuerdan, sus propios hijos a él mintieron diciendo que José fue muerto, cuando no, ellos habían vendido a su hermano a los ismaelitas. Y eso es otra ironía, ¿cierto? Porque Esaú hizo vínculo, Esaú mismo, con los ismaelitas por tomar de ellos una mujer por sí mismo. Qué ironía era, ¿cierto? Que Esaú vendió a Jacob la primogenitura y años después los hijos de Jacob vendió a los hijos de Esaú el hijo favorito. Otra cosecha mala. Y yo creo, vamos a ver esto más tarde, pero yo creo, era por eso que Jacob temaba y temblaba al recibir las noticias que su hermano Esaú venía contra él con 400 personas. Él pensaba que iba a repetirse de nuevo esta ley muy fuerte que es sembrar y cosechar lo que tú siembras. Entonces, en esta vida, en su vida, Jacob aprendió, yo diría muy fuerte, este principio: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y Jacob lo supo muy bien. Sí, Esaú tenía la razón en su lado. La justicia cayó ahí. Vamos a pasar eso más tarde. Quisiera sacar esto en este momento, que Jacob hizo errores y los pagó caro. La justicia le cayó sobre él. Era la justicia correcta, divina, etc. Bueno, volvemos a la historia aquí, que Jacob, al ser engañado, despertó en la mañana, dice la Biblia, y que miró, y aquí, que la mujer en su tienda no era Raquel, era Lea, la hermana de Raquel. Labán le había engañado. ¿Por qué? Porque vio una manera de obligar a Jacob a seguir trabajando para él. Entonces, lo bueno era que en una semana más Jacob podía casarse con Raquel también, con tal que Jacob trabajara otros 7 años. Eso era el engaño de Labán. De esa forma amarró al trabajo Jacob, su sobrino, por 14 años. Y ya vimos por su propio testimonio que Jacob amaba tanto a Raquel que fue dispuesto para hacerlo otros 7 años. Entonces, en total, Jacob servía 14 años para sus dos esposas, Raquel y Lea. Y al final de esos 7 años, allí, 14 años final, él llegó a ser el padre de 11 hijos. Entonces, en ese momento, la Biblia explica que Jacob pidió permiso de Labán para salir de su casa y volver a Canaán. Pero Labán, siempre el hombre muy egocéntrico, él no quería perder la mayor fuente de su ganancia. Entonces él hizo otro pacto con Jacob y dijo que iba a darle por salario todas las crías que salieran manchadas y salpicadas de color si él cuidara de sus animales más. Entonces los dos hicieron ese pacto. Pero lo interesante es que en este caso Dios hizo, dice la Biblia, que todos los animales le dieran a luz crías manchadas. Y las manadas de Jacob expandieron, pero mucho. Y la Biblia dice que Jacob se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Aquí quedamos en la historia y ahora quisiera compartir o a partir a leer en Génesis 31, versículo 1, para seguir en la historia. Génesis 31, versículo 1, dice que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, ahora estamos 20 años después que salió Jacob de la casa de sus padres y iba a volver por fin. Dios dijo que debe. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me le dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Al leer la historia de Jacob con Labán en capítulo 30, se puede pensar que quizás Jacob hacía trampa para quitar de Labán mucho de sus animales, pero aquí en este capítulo aprendimos que Jacob estaba obedeciendo la voz de Dios, que le habló en sueños y dijo la forma en que debe actuar. Y realmente es otro ejemplo de esa ley de sembrar y cegar. Labán sembraba las malas semillas también, del engaño, de avaricia. ¿Y qué pasó? Dios le quitó de él sus grandes manadas y las dio a Jacob. Más que Labán intentó guardar sus animales por cambiar el pacto con Jacob, más que esos animales se fue quitado de él. Y después de 6 años, todos vieron que, wow, Jacob tiene todos sus animales. Y antes eran de Labán. Entonces vio Jacob que Labán no le miraba como antes. Ahora le miraba con rencor, con envidia. Entonces Jacob, de nuevo siguiendo la voz de Jehová, salió sin avisar a Labán, porque no tenía la confianza que Labán iba a dejarles irse. Y claro, al salir, Labán les persiguió con la idea de saquear la tropa de Jacob y retomar sus hijas, todo su ganado, porque eso era su forma. Pero ¿qué pasó? Que Dios protegió a Jacob. Y en la Biblia explica cómo Dios llegó en sueño a Labán en el camino y dijo: cuídate, que no hables mal, ni mal, a Jacob. Entonces sí, cuando Labán alcanzó a Jacob y se encontró en el monte de Galaad, dice, que ahí se encontraron. Interesante que se encontró en el monte de Galaad, porque ese monte tiene mucha fama en la historia de los hijos de Israel, e incluso en el tiempo de Jesús. Galaad se ubica al otro lado del río de Jordán, en el territorio muy cerca al mar de Galilea. Allí los 3 tribus de Israel, habían 2 y media creo, que ellos heredaron un territorio al este del río Jordán. Y ahí quedaba esa parte, el monte de Galaad. Y ahí Gedeón venció los ejércitos de los madianitas con solamente 300 hombres. Y ahí también se fue Jesús para echar 2 demonios, o 2 demonios de 2 hombres que vivían en las tumbas ahí, en esa parte. Bueno, ahí es donde Jacob disputaba con Labán, ahí en Galaad, porque Labán lo acusó de robar sus ídolos. Y Jacob, adorador de Jehová, no tenía ningún interés en los dioses de Labán. Entonces él dijo a Labán: busca en mis tiendas quien tenga sus ídolos que se mate a esa persona. Entonces él no sabía que era la misma Raquel que había robado secretamente esos ídolos de su padre. Entonces se fue Labán buscando, pero Raquel escondió esos ídolos debajo de sus faldas, entre los arnés de los camellos, y su padre no los halló. Entonces vamos a seguir en versículo 36 aquí, saltando un poco para ganar tiempo. Dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces, con eso, ¿qué pudo decir Labán, el arameo? No mucho. Tuvo que quedarse con eso. No pudo argumentar más. Los dos, dice la Biblia, erigieron entre ellos un majano de piedras, un pequeño monumento, por decir, para hacer un pacto de paz. Y Labán volvió a su tierra, y Jacob retomó la luta a su padre Isaac en la tierra de Canaán. En un detalle interesante aquí dice en la Biblia que Jacob juró por el Dios de Abraham y el temor de Isaac. En español no se ve, pero en el idioma antiguo sí, el temor de Isaac. Es un título de Dios, un título, el temor de Isaac. Y lo leímos ahí, yo creo que lo hizo de esa forma porque su padre, Isaac, todavía vivía, estuvo vivo. Y Jacob viajaba para verlo. Después de 20 largos años, él iba a reencontrarse con Isaac. Entonces, el temor de Isaac era, Isaac temó a Dios, el mismo Dios de Abraham. Entonces, en capítulo 32, versículo 1, dice que Jacob siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Llamó el nombre del lugar Mahanaim. A mí me llama la atención este dicho muy sencillo también, este dato, que ángeles visitaron a Jacob después de ese tenso encontrón ahí con su suegro. Y vamos a tocar este tema más tarde, pero me impresiona que Jacob lo reconozca así, como un hecho muy alentador, muy confirmador, pero sin sobrevalorar esa significancia. Lo toma por muy bendecido, pero no es algo que cambia su forma de adorar a Dios y seguir a Dios. Es que a Jacob le quedaba una cosa más, una cosa muy importante a él, y eso era intentar hacer paz con su hermano Esaú. Yo creo que en ese momento y por años, supongo que la conciencia de Jacob le picaba. Le picaba por lo que había tratado, la forma en que él lo había tratado a Esaú. No con justicia, no para su bien. Y él quería recompensar a su hermano por ese daño. Pero yo creo que también, sin duda, como decimos antes, esa ley de sembrar y segar era muy fuerte, le pegó muy fuerte en la lógica, que siempre él había cosechado lo que sembró en la vida. Y al pensarlo, seguramente Jacob tuvo mucho temor. Y eso leemos en versículo 3. Dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos, y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera con la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, qué humilde oración de Jacob a Jehová. Él no se esforzó no se apoyó en su propia fuerza, sino que se fue a Jehová. Ahí él quería sacar su fuerza con Jehová. Y saben, aquí yo creo que vemos algo muy, muy potente. Muy potente, que hay otra ley que es más grande y más poderosa que esa ley de sembrar y cosechar. Hay otra ley, y eso es la ley de la gran, gran misericordia de Dios. Y a esa ley se acudió Jacob en este momento. Y creo que a nosotros aún es una ley muy, muy grande, porque con la sangre de Jesucristo, esa fuente de misericordia es mucho más abierto aún a nosotros, los que venimos a Él en humildad de corazón, buscando con todo a su clemencia, ¿cierto? En esta ocasión, lo que había sembrado Jacob con su hermano Esaú no se cosechó. No se cosechó. Había sembrado semillas de malezas, podemos decir, pero esta vez Jacob cosechó la paz. Interesante eso. Yo creo que es una lección a nosotros. Pero aquí también sale la receta. La receta que es muy importante para trastornar esa ley tan pesada, esa ley de cegar lo que has sembrado. ¿Y qué es? Es humillarse el corazón, el arrepentirse de sus malas actitudes y acciones y buscar la gracia de Dios. La gracia de Dios es que el perdón y su poder, los dos. Él puede hacer el milagro de transformar esas malas semillas que hacemos en cosechas buenas. Es lo que hizo aquí con Jacob, y yo digo que nunca va a pasar sin que Él lo haga. No vamos a cosechar nunca cosas buenas por semillas malas, pero Dios sí puede cambiarlo, solamente Él. Yo diría también que nunca va a ser que Él lo haga, que Dios lo haga, sino que tú y yo seguimos la receta aquí que hizo, que siguió Jacob en este momento. Yo sé que algunos toman esta ley de sembrar y cosechar como una ley sin cambiar, pero aquí yo creo que vemos una forma que se puede cambiarlo. Se puede cambiarlo en misericordia. Y por eso Pablo, el mismo Pablo, alcanzó gracia, ¿cierto? Y Pedro, él también alcanzó gracia. Y nosotros y muchos otros, como vemos aquí en el ejemplo de Jacob. Vamos a seguir aquí en versículo 13 para ver lo que pasó. Versículo 13 dice, y durmió allí Jacob aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 burrizos. ¡Wow! Eso es un presente importante, me parece. No sé quién en esta región tendría tantos animales para simplemente separar de sus manadas y darle como presente. Era un presente bastante rica. Versículo 16, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al mismo, al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Entonces, a mí me salió aquí fuerte que Jacob hizo más que solamente orar a Jehová. Jacob quiso también hacer recompensa para su error. Quería mostrar a Esaú abiertamente su remordimiento. Quería dar a Esaú aquí una presente no menor, 3 manadas aquí de animales y más. Y la lección que saco aquí es que a nosotros también, si queremos recibir cosecha buena por nuestra semilla mala, debemos hacer los sacrificios que corresponden. Sacrificios personales quizás grandes. Jacob, un hombre muy trabajador, no creo que le es fácil a ningún hombre trabajador darle un presente tan grande. Porque eso él había ganado como vimos ya, con el sudor, él lo había ganado. Y ahora va a darle como presente a su hermano Esaú. Pero lo hizo. Lo hizo porque él quería la paz. Él quería cosechar. Quería recibir esa gracia de Dios. Entonces, tanto le quería esa misericordia en vez de justicia que hizo él este presente. Seguimos en versículo 21. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí lo que tiene que estudiar quizás el mapa para entender lo que estaba pasando aquí, pero en esa parte, creo que es en la tribu de Manasa, quizás, o Gad, que hay un río ahí, el río Jaboc, y él pasó, hizo pasar todas sus pertenencias, todo, pero él se quedó al otro lado. Él se quedó solo al otro lado de ese río, y se quedó ahí muy solo y luchó con un varón, dice aquí, hasta que rayaba el sol. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Como decimos ya, seguramente eso es uno de los más fuertes relatos en toda la Biblia, que un hombre, Jacob, luchaba con un ángel y parece que el ángel no podía ganarle. Al leer este cuento aquí, me parece que quizás en el principio que Jacob no le reconoció como un ángel, pensaba que era un hombre nomás. Y eso quizás confirma el detalle que mencionamos antes, que Jacob era un hombre bien fuerte físicamente. Él movió esa piedra y aquí, al ver este varón ahí, no dudó con sus 97 años luchar con este hombre, porque ya tuvo 97 años en este momento. Y parece que Jacob pensaba que iba a ganar. Él pensaba que iba a ganar, pero mientras luchaban ahí, pasando el tiempo, se dio cuenta Jacob que este no es un varón normal. Este es un ángel. Entonces él, porque el varón no cedía, no cansaba, seguía, y ahora seguramente Jacob entendía que este varón era ángel de Dios. Pero lo interesante es que Jacob quería la bendición. En una forma, ¿sabe? Era la misma bendición que él había buscado toda la vida. La misma bendición que intentó comprar con sopa. La misma bendición que él quería o intentó quitar por el engaño de su padre. Y aquí, una vez más, él intenta luchar mano a mano con este ángel de Dios para recibir esa bendición. Quizás aquí tenemos una lección de la gracia de Dios de nuevo, que si queremos la gracia de Dios, hay que buscarlo no solamente con palabras, pero también con demuestras, que sí realmente queremos ese poder que Dios quiere dar, dice la Biblia, a sus hijos. Sí quiere dar. Y Jacob, aunque el ángel le tocó y le dañó hasta que no pudo caminar correctamente, él seguía luchando con ese ángel porque no quería perder esa bendición. Entonces, a mí es muy fuerte esa escena, porque yo creo que es como nosotros estamos todos en una lucha también, ¿cierto? En esta vida estamos en una lucha. Y si queremos la gracia, aunque nos toca el mismo cuerpo en una forma, tenemos que seguir porque queremos esa bendición que viene después. Esa bendición celestial que Jacob mismo experimentó. Entonces, quisiera simplemente terminar con sacar unos puntos o lecciones más, o quizás resumir unos puntos en la vida de Jacob. Y uno es simplemente esto, que Dios usa personas como Jacob, como Abraham, como David, son todas personas muy distintas, muy diferentes. Y a veces yo creo que nosotros pensamos en medirnos a la misma regla de otras personas. Jacob era una persona muy diferente. Entonces, él recibió la aprobación de Dios, siguiendo a Dios en humildad, como debemos. Pero lo que es importante es que es nuestra actitud y nuestra acción con Dios es fiel, es bueno, que sembramos correctamente siempre. No es que tenemos que ser como todos Abraham, o todos como David, o todos Pablo, o Pedro, etc. Dios usa, Dios acoge a cualquier persona. Si llegamos a Él, si esa persona llega a Él en una actitud de actitud correcta, demostrando su dedicación. En una forma, Esaú es un enemigo que es la carne, nuestra misma carne. Y en una forma, Labán es como el mundo. Esos eran los dos enemigos que también nos ataca a nosotros mismos hoy en día. Pero no vemos aquí en Jacob el rencor contra su padre, por ejemplo. Y eso creo que es un punto muy a favor, en su favor. No vemos tampoco en Jacob el espíritu de no perdonar, como escuchamos esta mañana. Jacob perdonó a su padre, a todos. No vemos que él tenía un espíritu de no perdonar. Tampoco vemos en él un espíritu de violencia. Aunque era un hombre fuerte físicamente, creo. Jacob siempre evitaba el conflicto físico. Siempre. La única excepción a eso era con el ángel, y lo hace más notorio aún, que Jacob tuvo ese impulso de luchar con el ángel ahí. Tampoco vemos en Jacob un hombre flojo. Jacob abundó con ambición, y eso a veces le llevó fuera de ser correcto, de acciones buenas. Pero Jacob, con diligencia, con mucha diligencia, trabajaba en su vida. Lo hizo al máximo. Todo lo que él hizo, lo hizo al máximo de sus fuerzas ahí. Y me hizo pensar en ese versículo: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y creo que eso es lo que vemos en la vida de Jacob, que Dios, o a Jacob, sí se humilló, no solamente en palabras frente a Dios, pero también mostrando en sus sacrificios, en sus acciones después, que sí quería esa gracia. En la vida de Jacob se ve muy fuerte que sí hay esa ley de sembrar y cosechar, pero también vemos ahí que hay una ley más grande, que es la misericordia de Dios, que puede trastornar esa ley de sembrar y segar. Y no segaremos lo que sembramos si verdaderamente hacemos esta receta que hizo Jacob con Dios. Ok, quizás voy a pasar rapidito un paralelo más que vi en este estudio. A mí era muy interesante, quizás a ustedes no tanto, así que lo voy a dar muy, muy rapidito. Y es esto, que hay un paralelo muy interesante entre los eventos en la vida de Jacob y en los eventos de los últimos días de Jesús, específicamente con respecto al sacrificio de expiación que hizo Jesús. Y eso pasó en el mundo espiritual, ¿cierto? Y eso se ve en varias formas. Uno, o detalles, voy a pasarlo muy, muy rapidito. Si quiere estudiarlo después, puede. Pero primero, si recuerda, en medio de su batalla con Labán y Esaú, dice que los ángeles de Dios le apareció. era muy similar a lo que pasó a Jesús cuando él salió de Getsemaní. Ahí un ángel vino, dice, para darle socorro. Segundo, la lucha con este varón que realmente era Dios, que esos dos, Jacob y Jesús, se esforzaban en esa lucha para recibir gracia, para recibir el perdón y la misericordia de Dios. Aunque la ley de justicia decretó una cosa, los dos luchaban para la gracia de Dios. Jacob sí para recibirlo para sí mismo y para su herencia. Cristo solamente para su herencia, porque él no necesitaba recibir esa gracia. No necesitaba, él lo dio. Pero con Dios, Jesús hizo algo similar en una forma espiritual que no podemos entender. Y tercero, en ese momento muy puntual, llegó el cambio de nombre. Que Jacob, que Dios cambió su nombre a otro nombre que es Príncipe de Dios. Y eso es un nombre mesiánico, Príncipe de Dios. Eso es Jesús, ¿cierto? Entonces, otro detalle ahí. También hay unos más, no voy a pasarlo todo, pero uno es que Jesús se quedó solo al luchar, ¿cierto? Dejó sus discípulos atrás, cruzaba ese río, si recuerda, él cruzó, según el Evangelio de Juan, cruzó el río y dejó atrás. Y ahí también Jacob, no era el mismo río, pero él también se quedó al otro lado del río y luchó solo, él. Otro detalle interesante es que Jesús era herida en su costado, ¿cierto? Jacob era herida en su costado, en su cadera, ahí. Y finalmente ese detalle final de la lucha, dice que Jacob, cuando él, después que el ángel le bendijo, que él pasó adelante y justo en ese momento, dice, le salió el sol. Eso era la misma hora en que Jesús salió de la tumba, en ese momento. Entonces hay muchos más detalles aquí que yo creo que por mí demuestra que Dios es el autor, el Espíritu Santo de la Biblia, y nos afirma nuestra confianza que Él tiene todo en su mano. Él puede hacer lo que Él que es mejor para nosotros durante esta vida, como lo hizo con Jacob. Voy a terminar con eso. Que Dios les bendiga. Espero que les sirvió como a mí este estudio en la vida de Jacob. Entonces vamos a orar ahora. Padre nuestro, vamos delante de